Entramos en el capítulo 2 de Ruth. Una mujer por sí misma. 9 de cada 10 esposas pasarán una parte de sus vidas en la viudez, dice una estadística. Y la primera vez que me encontré con esta estadística en un artículo que estaba leyendo, un escalofrío me recorrió la columna vertebral. 90%. Quizá tu esposa no podría vivir sin vos. Quizá ella pudiera estar entre el 10% de las esposas que no pasarán por esto. La Sociedad Estadounidense del Cáncer nos informa que una de cada 8 mujeres es diagnosticada con cáncer de mama cada año. Eso nos pone a todos en alerta roja. Las mujeres acuden religiosamente a las mamografías anuales, se unen a campañas para recaudar dinero para la investigación del cáncer de mama. Sus calendarios deberían estar marcados para que no se olviden su autoexamen mensual. Si las probabilidades de contraer cáncer de mama aumentaran al 50%, estarían en pánico total. Sin embargo, vivimos en completa negación de una estadística que devastará al 90% de ellas. Una pérdida que hará que muchas de ellas piensen que sus propias vidas también han terminado. Para algunos sucederá más de una vez. Viuda es una etiqueta que tiene una forma de adherirse repentinamente a una mujer sin su permiso, a menudo sin previo aviso y ciertamente sin disculparse por las alteraciones drásticas que traerá a su vida. A veces un esposo simplemente se desliza entre sus dedos mientras ella le acaricia la mano que no responde y mantiene una vigilia ansiosa junto a la cama del hospital. A veces, a través de la tecnología moderna, las mujeres ven llegar su viudez en vivo en la televisión, cuando se desarrolla una gran catástrofe o se elimina alguna figura pública. Dadas las probabilidades, parece extraño que siempre que surge el tema de las viudas, solemos pensar en nuestra abuela o en alguna tía anciana. Nunca pensamos en nosotros mismos. Si aún no se ha imaginado a sí mismo en los números, considere estas estadísticas infelices. El 75% de las mujeres son solteras cuando mueren. Una de cada 2 mujeres casadas que llega a la edad de 65 años vivirá 15 años más que su marido. Entre el 80 y el 90% de las mujeres serán responsables de los ingresos del hogar en algún momento de su vida adulta. Según las cifras del censo de Estados Unidos del año 2000, me baso en un censo fiable, hay casi 12 millones de viudas solo en ese país. Las nociones de maridos que protegen y proveen para sus esposas se esfuman cuando estudiamos los datos. En cambio, tenemos la clara impresión de que muchas mujeres viven solas y sus filas están creciendo. Las estadísticas ni siquiera empiezan a medir el dolor. La amistad no le ofreció mucho consuelo a Job cuando su mundo se derrumbó a su alrededor. Pensó que Dios era su amigo, pero sus pérdidas ensombrecieron la bondad y la justicia de Dios. ¿Cómo podrían sumarse a esto años de fidelidad a Dios? Sus amigos más cercanos sospechaban que Job estaba escondiendo un escándalo. Seguramente merecía el castigo de Dios por algo que había hecho mal. Algún pecado secreto que había guardado bajo llave en su armario para preservar su imagen intacta. La ruina de Noemí suscitó la misma profunda lucha con Dios. Su historia y la de Job nos suspenden entre las dolorosas realidades de nuestro mundo caído y el Dios que nos llama a confiar en Él, incluso cuando nos faltan piezas grandes del rompecabezas y Él no nos da las respuestas. Pero las similitudes entre Job y Noemí terminan cuando ella se dirige por un camino oscuro y traicionero que incluso Job se salva de recorrer. Noemí y Job comparten una igualdad fundamental en el sentido de que ambos lo han perdido todo. Sus vidas están en ruinas y sus almas se ahogan en el dolor. Pero la mayor distinción entre ellos es la más obvia. Noemí es una mujer y Job no lo es. En la antigua cultura patriarcal, su masculinidad contaba mucho. Las puertas pueden abrirse para él, puertas que están cerradas con cerrojo para Noemí. La pobreza no es inevitable para Job. Él puede trabajar, él puede reconstruir, puede soportar las acusaciones injustas de amigos, de confianza, pero no enfrentará la degradación, la discriminación o el abuso físico por ser varón. Todavía conserva un nivel de estatura en la comunidad, aunque su personaje está bajo el microscopio. Si alguien levanta la mano contra él, Hop tiene sus derechos y puede emprender acciones legales. El infractor será procesado. Pero el techo se ha derrumbado sobre Noemí. Se enfrenta a una nueva capa de adversidad porque es una mujer en una cultura que difiere de los hombres. La muerte la desnuda hasta que queda desnuda ante Dios y sin los accesorios habituales con los que cuenta una mujer para justificar su importancia. Aquí es donde la historia de Noemí se amplía para abarcar a todas las mujeres que están solas o temen terminar, sin importar la razón. La cultura de Noemí esperaba que una mujer asegurara su lugar en la sociedad a través del matrimonio y la maternidad. Aunque las mujeres hoy en día tienen más opciones, esa expectativa se mantiene viva y bien en el presente, tanto en nuestra cultura como dentro de nosotros. La destrucción de las credenciales de la esposa y la madre de Noemí suena como una sentencia de muerte para ella. Despojada, flota sola, desconectada de todo lo que le da sentido a su vida. La viudez precipita el abrupto regreso de Noemí al mundo que siempre han habitado las mujeres solitarias. Un seguro de vida y una cuenta bancaria considerable pueden amortiguar el aterrizaje de una mujer. Pero para todos, la transición será turbulenta a medida que aprendan a manejar la vida solas, a menudo con un nivel de vida reducido y un estatus social más bajo. Sin marido, ella es la mitad de una conversación, un fragmento, el yin sin el yang. En un mundo de parejas, una viuda se siente como un sobrante. Pero los mensajes que le informan sobre su lugar disminuido en el mundo no solo provienen de su interior. El mundo exterior está enviando señales de que el mundo deja de girar para la mujer que transita sola por la vida. Una mujer descubrió que la pérdida de su esposo puso fin a su vida social. Los viejos amigos, dice, dejaron de incluirme gradualmente cuando se juntaban. Creo que les incomodaba tener un número impar en el grupo. Ese sentimiento de residuo se puede apoderar de una viuda cuando entra a la iglesia sin su esposo por primera vez y de repente se siente invisible. Mientras su esposo aún vivía, la gente se agrupaba a su alrededor para conversar después del servicio de adoración. Los líderes de la iglesia estaban cortejando a su exitoso esposo, hombre de negocios, para un puesto de liderazgo en la iglesia. Ahora que venía sola, podía entrar y salir de la iglesia sin que casi nadie se diera cuenta. Ya nadie me encuentra interesante sin mi esposo, podría decir. Noemí también comparte ese sentimiento. Menos los tres hombres que le dieron razones para ser parte de la historia, las palabras de Noemí lo dicen todo. Dice capítulo 1, versículo 21, estoy vacía. Una vez rebosante de vida y sueños para el futuro, se le agota la esperanza y el significado. Sus pérdidas asaltan su valor por ser humano, su dignidad como hija de Dios, su propósito en la vida. La cultura la desechará, ella cree que Dios también lo hará. En su desnudez, Noemí encarna un problema que concierne a todo ser humano, hombre o mujer. Escondernos detrás de nuestros matrimonios, familias, carreras o cuentas bancarias no cambia el hecho de que debajo también estamos desnudos. ¿Qué me pasa si pierdo mis accesorios? ¿Quién soy cuando no queda nada más que yo? La respuesta de Dios para Noemí también cubre al resto de nosotros. Si en lugar de regresar a casa Noemí hubiera asistido a una reunión de clase o una o dos décadas después de graduarse, ningún ex compañero de clase exclamaría: Noemí, no has cambiado ni un poco. Ningún maquillador podría ocultar las ojeras, las arrugas profundas y el color ceniciento que marcaba la derrota en su rostro. La apariencia de Noemí que regresa está tan alterada que verla arroja a las mujeres del pueblo a un estado de confusión. Los tres amigos varones de Job reaccionaron de manera similar. Dice capítulo 2, versículos 12 y 13, cuando lo vieron de lejos a Job, apenas pudieron reconocerlo. Comenzaron a llorar en voz alta y rasgaron sus ropas y rociaron polvo sobre sus cabezas. Nadie le dio una palabra porque vieron cuán grande era su sufrimiento. Las mujeres de Belén pensaron que esta recién llegada se parecía a su antigua vecina Noemí, pero no podían estar seguras. En su comentario de Ruth, la académica Catherine Dubb Sackenfeld explica, ella dice, los 10 o más años intermedios de trabajo duro y tragedia, por no hablar de las dificultades del viaje, han afectado la apariencia de Noemí y las pistas esperadas para confirmar la identidad de que cualquiera mira al ver que falta un amigo perdido hace mucho tiempo, sin esposo, sin hijos, solo una mujer extraña que lo acompaña. Cierra comillas. Noemí no solo era irreconocible para sus viejos amigos, sino que no se reconocía a sí misma. Fue difícil relacionar a la esposa y madre satisfecha que partió de Belén hace más de una década en busca de una vida mejor con el caparazón hueco e inútil de una viuda que volvió a entrar en la aldea hoy. Noemí no estaba de humor para charlas triviales con viejos vecinos. Por el momento, el punto sensible era su nombre, que según la costumbre hebrea era más que una etiqueta, la definía. Agradable o hermosa no eran las palabras que venían a la mente cuando alguien veía a la viuda de Elimelec. Devastada por el dolor y con buenas razones para temer el futuro, Noemí, desmoralizada, se despojó de su antiguo nombre por uno que le quedara mejor. No me llamen Noemí, que quiere decir agradable, les dijo. Llámenme Mara, amarga, porque el Todopoderoso ha hecho mi vida muy amarga. Me fui llena, pero el Señor me ha devuelto vacía, dice Rut, capítulo 1, versículo 20 y 21. Seguimos otro día. Que Dios te bendiga.